Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Madres de detenidos tras las protestas del 11 de julio denuncian hostigamiento de las autoridades por exigir la libertad de sus hijos. Estados Unidos critica las condenas de cárcel a los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo por participar en las protestas contra el gobierno cubano. República Dominicana anuncia nuevos requisitos para los cubanos que lleguen de tránsito a ese país. Estados Unidos y el Reino Unido evalúan reportes no confirmados de un ataque ruso con armas químicas en Ucrania. Afirma el presidente Putin que la operación militar en Ucrania triunfará y que las potencias mundiales no lograrán aislar a su país. Rusia incumple pago de su deuda soberana por primera vez en más de un siglo debido a las sanciones de Occidente.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo. Martes 12 de abril del 2022 y aquí estamos este equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendas. Elena Rodríguez es nuestra productora, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller se encuentran en la sala de redacción y en el micrófono les acompaña Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con noticias que nos llegan desde Cuba. Madres de detenidos por su participación en las protestas populares del 11 de julio denuncian un aumento de la represión en su contra. Los detalles los tiene Tomás Cardoso.
En las últimas 72 horas, la seguridad del Estado intensificó el acoso en contra de las madres de los presos del 11J ante las informaciones que estaban fluyendo en las redes sociales que éstas saldrían el lunes 11 a la calle a manifestarse por la libertad de sus hijos. El domingo a las 7:30 de la noche, Laida Yirkis Jacinto Abad, madre del preso del 11J, Aníbal Yaciel Palao Jacinto, actualmente en el penal de Quibicán, detenido desde el 12 de julio y aún sin petición fiscal, ella fue visitada en su hogar en San José de las Lajas por parte de la policía política, cuenta Laida.
Es una violación en estos momentos lo que están cometiendo conmigo, una ilegalidad, además de que están amenazando a mi hijo menor de edad de 17 años por yo no presentarme a la PNR. Por esta vía estoy dejando ver todas las atrocidades que se cometen a diario, que en estos momentos me está tocando a mí. No sé qué razones tienen para citarme a la Policía Nacional Revolucionaria. Los responsabilizo con cualquier cosa que me pueda suceder a mí y a mi hijo.
Bárbara Farrat Guillén, madre de Jonathan Torres Farrat, con petición fiscal de 8 años por los presuntos delitos de desórdenes públicos y atentado, en espera de juicio en la prisión de jóvenes de Occidente, en el Guatao, cuenta que lleva 72 horas sin poder salir de su casa.
Ellos no quieren que uno como padre reclame los derechos de sus hijos y por eso es que tienen a un montón de madres aquí en La Habana sitiada. Nosotros íbamos a salir y vamos a reunirnos. No será mañana, pero sí va a ser.
Por su parte, en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas, este lunes continuó el operativo en contra de Ania Zamora, madre de la dama de blanco Cicia Abascal, cumpliendo ya 6 años de condena por el 11J en la prisión La Bellotec.
Aquí en el poblado de Carlos Rojas se formó un fuerte operativo, aquí en la esquina de mi casa. Había una convocatoria de padres. No podemos seguir de brazos cruzados. Hay que salir a las calles y exigir la libertad de los presos.
Y desde la barriada de La Guinera, en La Habana, este fin de semana fue visitada nuevamente en su casa Migdalia Gutiérrez, madre de Brusnel Bisadrián Cabrera Gutiérrez, cumpliendo ya 15 años de prisión por el 11J en el penal combinado del Este, cuenta Migdalia.
Aquí en La Guinera visitaron como 7 o 8 padres. Cuando ellos llegaron y me dijeron, quiero conversar con usted, yo le dije, mire, le voy a decir que miren mis 2 niños ahí menores de edad. Donde yo le dije de que no tenía conocimiento, pero que si en algún momento hay una convocatoria para exigir libertad con mi hijo, yo iba a participar porque mi hijo está preso, sentenciado a 15 años injustamente.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Las viviendas de varios activistas de los derechos humanos en La Habana estuvieron el lunes bajo vigilancia policial. Así lo aseguró este martes Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, en la capital cubana.
El 11 de abril de 2022, desde horas tempranas, varias viviendas de activistas de la Unión Patriótica de Cuba, promotores de Cuba de CID, también damas de blanco como María Josefa González Diña, sitiadas desde horas tempranas por la Policía Política y Policía Nacional. También Ismael Boris Reñí, coordinador provincial de la Unión Patriótica de Cuba acá en la capital. Mi vivienda también, la vivienda de Saqueo Báez Guerrero, quien les habla. Y sin duda, otras viviendas de activistas pro derechos humanos que luchan pacíficamente por la libertad y la democracia de Cuba. No sabemos exactamente a qué responde esto, por parte de, o sea, este acoso por parte de la policía política contra los activistas. Lo que sí podemos asegurar es que la tiranía tiene mucho miedo y constantemente sitian, acosan a nuestros activistas, les impiden salir de las viviendas con la marcada intención de evitar reuniones, aglomeraciones de activistas, ya sea en colas, en la calle. Denunciamos una vez más el acoso por parte de la Policía Política y Policía Nacional contra nuestros activistas.
Los periodistas independientes Luz Escobar y Boris González Arena también denunciaron el lunes en las redes sociales la presencia de efectivos policiales en la entrada de los edificios en los que viven. Y Estados Unidos criticó el lunes las condenas impuestas a los hermanos Nadir y Jorge Perdomo por su participación en las protestas contra el gobierno cubano que tuvieron lugar el 11 de julio de 2021 en decenas de localidades de la isla. La embajada estadounidense en Cuba dijo en su cuenta en Twitter que Jorge Perdomo fue sentenciado a 8 años de cárcel y Nadir Perdomo a 6 años por protestar pacíficamente en San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque. El mensaje califica de sinsentido las condenas a los hermanos Perdomo, a quienes describe como exeducadores respetados miembros de San José de las Lajas. La representación diplomática de Estados Unidos subraya que todos los manifestantes del 11 de julio merecen estar en casa con sus familias. El mensaje concluye con la etiqueta «presos por qué». Después de arrestarlos el 17 de julio, las autoridades cubanas mantuvieron incomunicados a los hermanos durante 62 días. Actualmente, Nadir y Jorge Perdomo están recluidos en la cárcel de Quibicán. En otra información, en opinión del joven católico, la represión se incrementa en Cuba tras la prohibición del tradicional Vía Crucis a un sacerdote en la provincia de Mayabeque. Ibe Pacheco preparó el reporte.
El Partido Comunista de Cuba niega los permisos al padre Kenny Fernández para la celebración en las calles del tradicional Vía Crucis de Semana Santa en las localidades de Madruga, Aguacate, Catalina y Pipián, donde oficia en la provincia Mayabeque. Al respecto, desde La Habana, el joven laico católico Adrián Martínez dijo a Radio Martí:
se pide, sobre todo en este tiempo, para poder realizar y expresar la fe libremente en las calles. Claro, aquí hay un intermediario, que es la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista de Cuba, que es el brazo del partido contra las iglesias, que te dice si aprueba o no aprueba estas marchas.
En marzo, el padre Kenny Fernández fue entrevistado por la seguridad del Estado en la unidad policial de Zapata y C, según recordaba en su cuenta de Twitter este lunes. Y en hilo abierto explicaba que el motivo de la citación era ser advertido por las publicaciones que realiza en su perfil de Facebook, en las que, según las autoridades cubanas, apoya e incita a campañas, marchas y acciones contrarias a las políticas del gobierno revolucionario cubano. Según Martínez, con estas acciones se pretende señalar al padre Kenny Fernández como el problema, cuando en realidad es el pretexto.
El pretexto para seguir reprimiendo, el pretexto para seguir negando la libertad religiosa, no solo a la iglesia y al padre Kenny, sino que en este caso la estamos negando al pueblo.
Fernández precisaba además en las redes sociales que el Vía Crucis se mantenía en la localidad de Madruga, no en la forma tradicional, es decir, en las calles, sino en la zona exterior de la iglesia, entre la reja y el muro que delimita la misma. En opinión del joven católico Adrián Martínez, quien el 11 de julio salió a las calles junto a varios sacerdotes, en Cuba se intensificará la represión contra la iglesia católica.
Y hacia otras iglesias, otras denominaciones, producto a que el gobierno ha logrado exiliar a muchos de los activistas y hoy mismo los que vamos quedando en la isla denunciando sobre los derechos humanos y sobre los crímenes que se están cometiendo con el pueblo, somos los sacerdotes, religiosas y laicos que vamos quedando, acompañado de una minoría que yo creo esperanzadoramente que crecerá, porque hay una juventud inquieta que necesita contar la verdad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El gobierno dominicano anunció que a partir del 30 de abril los cubanos en tránsito deberán tener residencia, ciudadanía o visado múltiple de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, los Estados miembros del espacio Schengen o de República Dominicana. Las autoridades migratorias dijeron que esta medida se toma debido al incremento de los casos de pasajeros de nacionalidad cubana no admitidos que genera inconvenientes en los puestos de control migratorio del país. República Dominicana dispuso en marzo que para ingresar al país los cubanos necesitan una visa dominicana o de Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña o los Estados miembros del espacio Schengen. Por su parte, la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió el lunes a 55 cubanos interceptados en 9 operaciones en la costa de la Florida. El teniente Ibra Cariga, del Distrito 7 de la Guardia Costera, resaltó que los miembros de las familias en Estados Unidos deben disuadir a sus seres queridos en la isla de hacer este peligroso viaje. Agregó que los rescatados han sido afortunados de que se encuentran en buen estado de salud, porque no siempre es así. Desde el 1 de octubre de 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 1.257 cubanos en comparación con 838 en el año fiscal 2021, que concluyó el pasado 30 de septiembre. 12:11, como siempre, vamos a conocer cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Con nosotros nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, la onda polar está tan abierta que el frente frío de la región central de Texas se moverá muy lentamente para llegar en horas de la noche de mañana miércoles a las aguas del noroeste del Golfo de México. El frente frío se convertirá en estacionario el jueves y el viernes se levantará como un frente caliente hacia la región de la Luisiana, sin posibilidades de afectar el sur de la Florida o la región occidental de Cuba en lo que resta de la semana. De manera que para Cuba tendremos nublados con lluvias y chubascos aislados en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas de hora de la tarde entre los 30 y los 33. Los vientos serán del este al sudeste 15 a 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje en la costa sur oriental, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Como siempre, vamos a hablar de la situación en Ucrania. Luego de casi 50 días de invasión rusa a ese país, la comunidad internacional evalúa el posible uso de armas químicas en la ciudad de Mariupol, al sureste del país. Los detalles en este reporte que tiene Judith Martín Rodríguez.
Fuerzas ucranianas acusan al ejército ruso de haberles lanzado algún tipo de producto químico que les habría provocado complicaciones respiratorias, denunciando así el posible uso de armas químicas en la ciudad sitiada de Mariupol, el foco de la emergencia humanitaria en Ucrania y cuyo alcalde Vadim Boyshenko estimó que habrían muerto al menos 10.000 civiles, aunque se teme que la cifra real podría ser mucho mayor tras 6 semanas bajo asedio ruso. Estados Unidos y el Reino Unido también investigan esta hipótesis y la ministra británica de Relaciones Exteriores, Liz Truss, explicó que de confirmarse el uso de agentes químicos supondría una cruel escalada del conflicto. Mientras tanto, desde el Pentágono afirmaron que monitorean de cerca la situación en busca de pruebas esclarecedoras. Paralelamente, el frente ruso está bajo las órdenes de un nuevo general, Alexander Bornikov, quien habría sido asignado por el presidente Vladimir Putin para acabar con la resistencia ucraniana. Y el Departamento de Defensa estadounidense, a través de su secretario de prensa John Kirby, advirtió que se espera una nueva etapa bélica que podría ser todavía más sangrienta.
He and other senior Él y otros altos líderes rusos han demostrado claramente en el pasado su desprecio para evitar daños a los civiles.
La ofensiva rusa, ahora concentrada en el Donbass, una histórica región al este del país, entra en una fase crítica, aseguraron varios líderes de la comunidad internacional. En tanto, continúa el avance de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a las atrocidades que día tras día ocurren en territorio ucraniano y que, gracias al inagotable trabajo de los periodistas en el campo, es difundida al mundo. En la esfera internacional, el canciller austríaco Karl Nehammer fue el primer mandatario europeo en reunirse con el dirigente Putin desde que Rusia empezó su invasión el 24 de febrero. En un comunicado emitido al final de su visita, el líder austriaco señaló que su principal mensaje durante las difíciles conversaciones fue el de poner fin al conflicto armado y además enfatizó la necesidad de abrir corredores humanitarios. Por su parte, Vladimir Putin defendió que sus operaciones en Ucrania tienen como objetivo ayudar a la población y garantizar la propia seguridad de Rusia ante la amenaza que, según dice, representa el gobierno de Volodymyr Zelensky. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, indicó que cerca de dos terceras partes de todos los niños ucranianos han abandonado sus hogares durante las 6 semanas de la invasión rusa. Manuel Fontaine, director de programas de emergencia de UNICEF, quien regresó de Ucrania la semana pasada, dijo al Consejo de Seguridad de la ONU que de los 3,2 millones de niños que se calculan que han permanecido en sus hogares, casi la mitad podría estar en riesgo de no tener suficiente comida. Explicó que la situación es peor en ciudades como Mariupol y Jersón, que han sido asediadas por las fuerzas rusas y donde los niños y sus familias han pasado semanas sin agua potable, saneamiento o un suministro regular de alimentos. Y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo hoy que la invasión a Ucrania triunfará y que las potencias mundiales no lograrán aislar a su país. Según Putin, la economía rusa y su sistema financiero han soportado las sanciones de Occidente. El mandatario ruso afirmó que las sanciones fracasarían al elevar los precios de productos esenciales, lo cual conduciría a una escasez de alimentos y a flujos migratorios hacia los países occidentales. Precisamente Rusia ha dejado de pagar su deuda soberana por primera vez en más de un siglo, según la firma de clasificación Standard & Poor's Global, que rastrea la solvencia de los gobiernos y las principales empresas de todo el mundo. La información llega días después de que el gobierno de Moscú, al no poder acceder a las reservas de dólares en bancos extranjeros, hizo un pago en rublos el 4 de abril. El incumplimiento de Rusia de los pagos a sus tenedores de bonos es el resultado de las sanciones internacionales adoptadas en respuesta a la invasión a Ucrania. Por su parte, Estados Unidos exige la liberación de un importante líder de la sociedad civil rusa mientras surgen advertencias sobre el impacto de la crisis en Ucrania en la seguridad alimentaria. Los detalles en este reportaje de Yoconda Tapia.
Estados Unidos expresó profunda preocupación por la detención en Moscú del destacado líder de la sociedad civil rusa Vladimir Kara-Murza y el secretario de Estado Antony Blinken escribió en su cuenta de Twitter: "Estamos siguiendo de cerca esta situación e instamos a su liberación inmediata". Mientras los miembros de la Comisión de Helsinki se unieron a Blinken emitiendo una declaración conjunta expresando su condena por el arresto del destacado estadista ruso a favor de la democracia y abierto crítico del Kremlin, y dijeron textualmente: "Vladimir no es un criminal, sino un verdadero patriota motivado por el potencial de un futuro democrático para Rusia y la libertad de su pueblo". Kara-Murza, de 40 años de edad, fue detenido el lunes cuando salía de su domicilio y la información fue confirmada a través de redes sociales por el opositor Ilya Yashin, quien dijo desconocer el motivo y el paradero de la activista. En tanto, la seguridad alimentaria continúa aumentando sus riesgos debido a la invasión rusa a Ucrania, al provocar una elevación de precios de los fertilizantes, que ya de por sí estaban altos, y está provocando una escasez que perjudica a los agricultores, especialmente a los de los países en desarrollo. Los expertos advierten que aunque los compradores de los ricos percibirán las repercusiones, la escasez de alimentos afectará más a las familias de las naciones más pobres. Y Nokia, el proveedor de redes de telecomunicaciones y tecnología 5G, anunció que abandona el mercado ruso debido a la invasión a Ucrania. Nokia ya suspendió el servicio de video de YouTube y también las entregas de dispositivos, detuvo nuevos negocios y trasladó las actividades de investigación y desarrollo fuera de Rusia. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos ahora con informaciones de los Estados Unidos. Varias personas fueron baleadas hoy por la mañana en una estación del metro en Brooklyn, en Nueva York. Así lo informó el Departamento de Bomberos de la ciudad. La policía de Nueva York se refirió en Twitter a múltiples personas baleadas en la estación del metro de la calle 36 en Brooklyn, en el vecindario de Sunset Park. El Departamento de Policía de la ciudad afirmó que no hay artefactos explosivos activos en este momento. El Departamento de Bomberos dijo que 16 personas resultaron heridas, de ellas 8 por disparos, pero no dio detalles sobre la condición de las víctimas. La policía busca un hombre con una máscara de gas y un chaleco naranja, como los que usan los trabajadores de la construcción, dijo un oficial citado por el diario The New York Times. Y el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo ayer lunes que Washington está pidiendo a los aliados que no aumente las compras de petróleo ruso. Nuestra corresponsal en la capital, Michelle Sagué, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken, el secretario de Defensa Lloyd Austin, el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Subramaniam Jaishankar, y el ministro de Defensa de la India, Rajnath Singh, se reunieron en el Departamento de Estado para las conversaciones llamadas 2+2. En una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de la India, Blinken repitió lo que el presidente Biden le advirtió al primer ministro de la India, Narendra Modi, de que comprar más petróleo de Rusia no estaba en el interés de la India y que podría obstaculizar la respuesta de Estados Unidos a la guerra en Ucrania, el secretario de Estado Blinken. Él dice que Estados Unidos está alentando a los países a no comprar suministros de energía adicionales de Rusia. Cada país está en una situación diferente, tienen necesidades y requisitos diferentes, pero están buscando aliados y socios para que no aumenten las compras de energía rusa. Por su parte, Jaishankar rechazó una pregunta sobre las compras de energía de India a Rusia y dijo que el enfoque debería estar en Europa. Se llevaron a cabo amplias conversaciones entre ambas democracias, mientras Estados Unidos busca más ayuda de la India para condenar y aplicar presión económica a Rusia por su invasión de Ucrania. La nación del sur de Asia ha tratado de equilibrar sus lazos con Rusia y Occidente, pero a diferencia de otros miembros del Quad, Estados Unidos, Japón y Australia no han impuesto sanciones a Rusia, aunque Blinken señaló que la India está brindando ayuda humanitaria a Ucrania. Por su parte, en la reunión ministerial, el secretario de Defensa, Lloyd Austin, dijo que la cooperación en materia de defensa era importante para mantener a China bajo control. Él dice que todos entienden los desafíos que se enfrentan en el Indo-Pacífico, que China está tratando de remodelar la región y el sistema internacional de manera más amplia en formas que sirvan a sus intereses autoritarios, pero que a medida que se ponen en práctica los acuerdos de defensa y se lleva la cooperación a un nivel más alto, él cree que se puede mantener y fortalecer un equilibrio de poder favorable en la región. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
12:23, noticias de América Latina. Unas polémicas declaraciones del expresidente Evo Morales sobre la DEA elevan la tensión dentro del partido oficialista y las pugnas del poder en Bolivia. Desde ese país el informe lo tiene Fabiola Chambi.
El ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien ha estado en los últimos días en el centro de la atención política, negó de manera contundente que haya una coordinación con la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, luego de que el expresidente Evo Morales emitiera acusaciones.
No existe ningún tipo de coordinación por parte del Ministerio de Gobierno con la agencia de la DEA de los Estados Unidos, el trabajo de la policía boliviana, de todas sus divisiones, direcciones y unidades. Un trabajo completamente enmarcado en la soberanía.
Desde hace varias semanas, el expresidente Morales arremete contra el ministro del Castillo e incluso aseguró que la población boliviana debería cuidarse del Ministerio de Gobierno. Y añadió que la DEA está detrás de una conspiración.
La DEA, dentro de algún ministerio o de algún ministerio, se trata de implicar, satanizar al ambiente campesino del trópico de Cochabamba.
Estas acusaciones causaron revuelo al interior del oficialista Movimiento al Socialismo y legisladores expresaron opiniones encontradas. Algunos respaldaron al exmandatario y la posibilidad de que se abra una investigación al respecto y otros defendieron la gestión del ministro de gobierno y del presidente Arce. Para el politólogo Rolando Tellería, esta situación ya no solo se trata de fisuras, sino de un quiebre profundo en el oficialismo.
Se observa una agudización de ese proceso pernicioso al interior del MAS, de división entre dos, el MAS de Evo Morales y la Seis Federaciones del Trópico, frente al MAS en función del gobierno.
En pasados días, el expresidente y líder de las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico de Cochabamba, Evo Morales, reveló un audio para denunciar un supuesto encubrimiento al narcotráfico por parte de efectivos antidrogas. Esto derivó en la destitución del excomandante de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, José María Velasco. El politólogo Rolando Tellería le dijo a La Voz de América que rumbo a las elecciones 2025, estas disputas pueden acrecentarse porque las nuevas generaciones piden renovación al interior del partido. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Varios decretos dictados por el presidente del Perú, Pedro Castillo, que suspenden derechos fundamentales en algunas zonas del país, constituyen medidas que propician posibles abusos. Así lo declaró la ONG Human Rights Watch. Un decreto habilita al gobierno a desplegar fuerzas armadas en las carreteras, a suspender los derechos constitucionales de libertad de tránsito y reunión pacífica y permite efectuar detenciones arbitrarias en la red vial. Los decretos no explican la problemática que se supone que abordan ni por qué son necesarias medidas tan extremas para combatir la criminalidad o para responder a protestas, señala Human Rights Watch. Y en Venezuela, organizaciones defensoras de los derechos humanos ofrecen distintas versiones respecto a la supuesta instalación en el país de la Oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El Foro Penal, una organización no gubernamental que brinda asistencia jurídica pro bono a personas detenidas de manera arbitraria en Venezuela, desmintió que se haya instalado de forma oficial una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal, explicó que la instalación pasa por una serie de procesos.
No solo administrativos, sino protocolares y formales que no han ocurrido, y en el momento que eso ocurra, consideramos que es la fórmula regular, habría pues ya una noticia confirmada y formalizada por la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Delcy Solórzano, diputada del Parlamento de 2015, coincide con el Foro Penal en que la oficina no ha sido instalada y asegura que el gobierno del presidente Nicolás Maduro busca vender esa matriz de opinión. Además, recordó que el 16 de abril vence el plazo que la Corte Penal Internacional otorgó al Estado venezolano para informar sobre la investigación que lleva a cabo sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país. La semana pasada, la Coalición por los Derechos Humanos, que defiende a diversos presos políticos, aseguró que provisionalmente y mientras se instalen en otra sede, la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional fue instalada en el piso 5 del Tribunal Supremo de Justicia, pero hasta el momento ningún organismo oficial se ha pronunciado para confirmar o desmentir las versiones que han surgido. Consultado por los motivos que le llevaron a tomar la decisión de abrir la oficina en Venezuela, en una reciente entrevista concedida al diario El País de España, el fiscal de la CPI, Karim Khan, dijo que la justicia se hace mucho mejor desde casa y lo mismo ocurre con las investigaciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra información, Reporteros Sin Fronteras lamentó el cierre del principal diario argelino en francés, Liberté, que en los últimos años ha sido objeto de constante acoso de los más altos niveles del gobierno. El repentino sacrificio del periódico sin una buena razón es un mal augurio para otros medios de comunicación argelinos, así dijo la organización. Añadió que en los 30 años que ha existido Liberté, ha sido apreciado por la calidad de su reportaje, su cobertura de noticias provinciales y nacionales, y no menos importante, el talento internacionalmente aclamado de Dilem, su caricaturista de contraportada.
En Filipinas, equipos de rescate buscan sobrevivientes de los deslizamientos de tierras e inundaciones en varias localidades, donde subió ya 42 el número de víctimas de la tormenta tropical Megi. El informe lo tiene la agencia AFP.
La tormenta tropical Megi azota a Filipinas. Equipos de rescate enfrentaron el martes el lodo y la lluvia para buscar sobrevivientes de los deslizamientos que azotaron localidades en el centro del país, donde subió a 42 el número de víctimas. Más de 17.000 personas huyeron de sus casas cuando la tormenta arremetió en los últimos días contra el país asiático, donde inundó casas, cortó carreteras y provocó apagones.
12:29, ya terminamos esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en las redes sociales. Eso sí, sintonice nuestras frecuencias de radio que tenemos más informaciones. Hasta mañana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía, en esta segunda media hora. Vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto al aumento del flujo de migrantes cubanos. También detalles con respecto a la cantidad de accidentes que ocurren en la isla. Conoceremos lo que hace el régimen castrista con respecto al boxeo profesional. También informaciones de diferentes partes del mundo. Por supuesto que estará con nosotros Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día y los deportes. Edemio Navas nos tendrá noticias del mundo de las grandes emociones. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y al micrófono Ariane González. Ya nos vamos a las noticias de Cuba. Aumenta el flujo de migrantes cubanos debido a la crisis económica y social en la isla. José Luis Ramos preparó la nota.
¿Qué perspectiva, qué ilusión puede tener aquí una persona para vivir?
Dijo la periodista Miriam Leiva. El flujo de migrantes cubanos, mayoritariamente por Nicaragua y Estados Unidos, no cesa. Se trata de un viejo fenómeno en auge, agregó.
Y es de generación en generación, pero además, desgraciadamente, una sociedad sin aspiraciones, sin ilusiones y sin ver el futuro, sin posibilidades ninguna de creación propia, no tiene ninguna iniciativa para llevar adelante su vida ni la del país. Y lógicamente lo que hace es mirar, ¿no? Tratar de ver cómo lo hace.
Nicaragua decretó el libre visado de ingreso al país a todos los ciudadanos cubanos y esa medida aumentó esa vía de salida, comentó Leiva desde La Habana. Varias causas son las que empujan a las personas a salir de Cuba en busca de mejores condiciones de vida.
Y aquí cada día el gobierno dice la culpa la tiene Estados Unidos y qué sé yo, no, la culpa la tienes tú porque si se está viendo y hay conversaciones y se reporta inclusive aquí en la televisión las conversaciones de Kamala Harris en Centroamérica y que ella ha dicho que ahí lo que hay es que resolver las causas que lo originan y eso es lo que ponen aquí de relieve, que es verdad, que hay que resolver las causas. Mira, las causas aquí son igual, no hemos llegado a la miseria de Centroamérica, pero es la misma causa, o sea, los problemas económicos y de posibilidad de creatividad del ser humano y de ver una perspectiva.
La represión y las duras sentencias a las personas que manifestaron su descontento el pasado 11 de julio es otra de las causas que motiva la migración, sobre todo de los jóvenes cubanos, concluyó Leiva.
Esa es la situación que vemos y que no se le ve ninguna salida o ningún mejoramiento, al contrario.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
En Cuba, los accidentes de tránsito continúan en aumento, con su consecuente pérdida de vidas humanas. Yolanda Huerga abordó el terrible flagelo que azota la isla en el siguiente reportaje.
Apenas nos adentramos en el mes de abril y ya los accidentes en Cuba se han cobrado 5 vidas, explicó el periodista Julio Aleaga Pesán.
Cuba está en franco retroceso, desde lo material hasta lo espiritual. En el caso de los accidentes del transporte, tiene una lógica además. Primero, porque a Cuba casi no entran equipos nuevos, se han visto equipos rodando de una cantidad de años obsoletos que aquí inventan, reparan, lo vuelven a echar a andar, pero que no cumplen los requisitos de ningún país para estar rodando en la vía pública. Lo segundo es que el país no tiene dinero para comprar piezas de repuesto para eso. Por eso hay que estar inventando.
Indicó el periodista Dimas Castellanos.
Lo tercero es que las carreteras se han ido deteriorando porque tampoco tienen el mantenimiento que les corresponde, ni hay el asfalto ni nada para repararla. Y en cuarto lugar, hay un factor humano. Cuando todo está mal, cuando la gente lo que se quiere es ir, la cantidad de problemas que tienen en la cabeza se reflejan en irresponsabilidades, en accidentes.
La Comisión de Seguridad Vial de Cuba argumentó en un informe sobre los accidentes ocurridos en 2021, que el factor humano y la irresponsabilidad de peatones y conductores, la no atención al control del vehículo y el exceso de velocidad están entre las primeras causas de los accidentes. Solamente un 5.8 se atribuyeron a desperfectos técnicos de los vehículos. En 2021, conductores en estado de ebriedad produjeron el 76.8% de los 8.369 accidentes, el 80% de los 589 fallecidos y el 78.1% de los lesionados, según el informe del órgano estatal. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Diputados uruguayos y un diputado ante el Parlamento Centroamericano por El Salvador firmaron carta en la que se pide a la Comisión Europea que suspenda el acuerdo de cooperación con el régimen castrista en base a las violaciones a los derechos humanos en Cuba. La Asamblea de la Resistencia Cubana informa que en total son 62 legisladores de América Latina los que han pedido cambios en el acuerdo con la dictadura castrista, los cuales demandan solidaridad internacional por parte de las democracias del mundo con el pueblo cubano. Con estas firmas, los diputados uruguayos se unen a la de legisladores de 7 países de la región que consideran que la ola represiva del régimen cubano en los últimos meses amerita una respuesta clara de la Unión Europea. Según los firmantes, la suspensión o revisión del acuerdo le demostraría al régimen de La Habana que la represión estatal conlleva consecuencias económicas. Y el régimen castrista dice aprobar el boxeo profesional, pero los púgiles, además de repartir sus ganancias, tendrán que entrenar en la isla y regresar tras sus combates. ¿Será esta otra forma de esclavitud en tiempos modernos, tal como es la explotación de los profesionales de la salud cubanos? Al respecto, Luis Guardia recogió la opinión del reconocido periodista deportivo del sur de la Florida, Jorge Morejón.
Le tocó el turno al boxeo. El profesionalismo tan criticado en el pasado por el régimen ahora es bien visto.
A mi modo de ver, lo único que demuestra es la desesperación de las autoridades deportivas cubanas ante las constantes fugas de sus mejores deportistas para seguir manteniendo un deporte que era subvencionado por el Estado y obviamente seguir tratar de sacarle ganancia a esos deportistas que todos sabemos que en condiciones normales, en plena libertad, muchos tienen posibilidad de convertirse en deportistas de élite.
El oficialismo ha expresado que el 80% de los ingresos serán para los peleadores, pero ¿bajo cuáles circunstancias?
Los deportistas cubanos que sigan compitiendo ya profesionalmente bajo el control de las autoridades de la isla es lo más parecido a una esclavitud deportiva que uno puede imaginar, porque no son libres de contratarse, no son libres de escoger con quién pelean, no son libres de discutir las bolsas que va cada pelea.
Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
No.
12:38 en este informativo del mediodía de Radio Martí, como siempre con usted, con toda la información de Cuba y del resto del mundo. Y hablando precisamente de Cuba, ahí siempre estamos al día de lo que ocurre con Tomás Cardoso. Muy buenas tardes, Tomás.
Muy buenas tardes, como siempre, un gusto aquí a Adriana. Bueno, vamos a estarle dando seguimiento a la situación que está ocurriendo en Las Tunas. Ya hoy estamos a 12 de abril. Recordemos que está convocada un encuentro de madres del 11J para todas las que quieran participar para el 29 y 30 de abril por el Ministerio Internacional Apostólico Viento Recio, convocado por el apóstol Mario Jorge Travieso y varios pastores más. Desde la semana pasada ellos se han dado a la tarea de empezar, en vez de a vayamos en coche, la consigna es a la cárcel en coche. Han estado yendo varios pastores a dar la asistencia a los familiares que acuden a la visita del 11J. Claro. Bueno, ayer el pastor fue detenido y su esposa también. No hemos podido comunicar con él, pero estamos dándole seguimiento. Desde el viernes él habló con nosotros, dijo que se había incrementado el hostigamiento porque ha habido una gran receptividad por parte de las madres que ven la posibilidad de acudir a este, una especie de evento espiritual, ¿no? De saneamiento y para pedir la libertad. Todo lo que es congregar a personas para el gobierno es peligroso y por eso están hostigando a este ministerio, que ha dicho que sus templos, de todos los templos que tienen, son como 5 en la ciudad de Las Tunas, van a estar disponibles para acoger a todos los familiares y todos los que quieran ir del 11J. Un desafío tremendo y vamos a ver qué pasa con esto también. Vamos a intentar darle seguimiento a la situación del combustible para la cocción de alimentos, sobre todo en las comunidades rurales cubanas, en medio de la crisis que hay con el fluido eléctrico. Tampoco hay alcohol, tampoco hay querosene, y las personas están acudiendo a la leña para cocinar en comunidades donde la cuestión de la balita de gas es una rareza, no llega. Claro, tú sabes que esta balita de gas llega sobre todo a las cabeceras provinciales, pero en poblados del interior no lo hay. Y esos son varios de los temas que tenemos hoy, como el seguimiento, algunas de las situaciones que hay con Jorge Bello y también con Lázaro Yuri Valle Roca.
Pues estaremos como siempre pendientes a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Más informaciones. La subsecretaria de Estado de Población, Refugiados y Migración, Julieta Valls Noyes, viajará a Moldavia y Polonia del 12 al 15 de abril. Valls, de origen cubano, se reunirá con funcionarios del gobierno de Moldavia para reconocer su papel en la acogida de decenas de miles de refugiados que han huido de Ucrania ante la invasión militar de Rusia. En Varsovia se reunirá con funcionarios polacos y de la ONU para discutir la respuesta humanitaria a la crisis en curso. Y el presidente Joe Biden anunció regulaciones relativas a las armas de fabricación casera conocida como armas fantasmas. Divaliset Cash informa.
Las armas fantasmas o construidas de manera casera, incluidos los kits de ensamble, ahora deberán serializarse. A través de una orden ejecutiva y para evitar la proliferación de este tipo de armas, el presidente Joe Biden exigirá que los fabricantes de piezas adquieran una licencia federal e incluyan un número serial.
Si cometió un delito con un arma fantasma, espere un enjuiciamiento federal. Hoy el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hace ilegal que una empresa fabrique uno de estos kits sin un número de serie. Ilegal.
Entre enero de 2016 y diciembre del 2021, el Departamento de Justicia recuperó 45.240 armas fantasmas, de las cuales al menos 692 estaban ligadas con crímenes y homicidios. Pero tan solo se pudo rastrear la propiedad del 0.98% de ese tipo de armas.
Esta es la realidad del mundo. Y las impresoras 3D son reales y puedo presionar un botón e imprimir una de estas.
La nueva medida además establece que los vendedores de armas con licencia federal deberán guardar los registro durante toda su vida comercial y verificar los antecedentes de los compradores potenciales.
Algunos de los cambios claves incluyen la actualización de definiciones antiguas para garantizar que las leyes sobre armas se apliquen a todas las armas de fuego, incluidas las armas fantasmas.
La nueva acción federal se une a la prohibición y restricción de compra o uso de armas fantasmas en 12 estados del país para adquirir en línea y ensamblar un arma fantasma en casa. Tivalicet Cash, Voz de América, Washington.
Un jurado federal condenó el lunes a un ex oficial de policía de Virginia por irrumpir en el Capitolio de Estados Unidos con otro oficial fuera de servicio para impedir que el Congreso certificara la victoria electoral del presidente Joe Biden en el 2020. El jurado condenó al ex oficial de policía Thomas Robertson por los 6 cargos que enfrentó derivados de los disturbios del 6 de enero de 2021, incluidos los cargos que enfrentó derivados de que interfirió con los oficiales de policía en el Capitolio y que ingresó a un área restringida con un arma peligrosa, un garrote. Durante los argumentos finales del juicio el viernes, la fiscal federal adjunta Risa Birkower dijo que Robertson fue a Washington y se unió a una turba de vigilantes violentos porque creía que le habían robado las elecciones al entonces presidente Donald Trump. Y Estados Unidos decidió evacuar al personal no esencial de su consulado en la ciudad de Shanghái debido a un repunte de casos del COVID-19 y las restricciones impuestas por las autoridades chinas para controlarlo. Los detalles en este reportaje de la agencia francesa de prensa.
Estados Unidos evacúa parte de su consulado en Shanghái. Así lo ordenó a todo el personal no esencial en medio de un duro confinamiento decretado por las autoridades ante un brote de COVID-19 con miles de casos diarios. El gigante asiático aplica todavía una política de cero COVID, consistente en tratar de eliminar completamente las infecciones a través de rígidos confinamientos, tests masivos y restricciones de viaje. Pese a estas precauciones, el virus se ha abierto paso en el país desde marzo, con más de 100.000 casos solo en Shanghái que han llevado a un confinamiento de esta ciudad de 25 millones de habitantes. Además, los contagios siguen siendo muy elevados, con más de 23.000 nuevas infecciones.
Y el empresario estadounidense Elon Musk no formará parte de la junta directiva de Twitter a pesar de haberse convertido en el mayor accionista de la compañía. El informe lo tiene desde Washington John F. Burnett.
Contrario a lo reportado la semana pasada, el mayor inversionista de Twitter, el multimillonario Elon Musk, está cambiando de rumbo y ya no se unirá a la junta directiva de la compañía tecnológica menos de una semana después de que se le otorgó un puesto directivo. El principal oficial de Twitter, Parag Agrawal, anunció la noticia justo después de un fin de semana de tweets de Elon Musk que sugerían cambios en Twitter, incluida la eliminación de publicidad en el sitio, del cual dependieron casi el 90% de los ingresos de Twitter en 2021. En una nota a empleados, Agrawal incluyó lo siguiente: el nombramiento de Elon para la junta se hizo oficialmente efectivo el 9 de abril, pero Elon informó esa misma mañana que no se unirá a la junta. Creo que esto es lo mejor. Agrawal no ofreció una explicación de la aparente decisión de Musk y dijo que la junta entendió los riesgos de tenerlo allí, ya que ahora es el mayor accionista de la compañía como miembro. Durante el fin de semana, pero en especial el domingo por la noche, Musk publicó algunos tweets crípticos, incluido uno que mostraba un meme que decía: para ser justo, su señoría, mi cliente estaba de modo duende, seguido de uno que decía: explica todo. Otro tuit posterior fue de un emoji con una mano sobre su boca. Musk, una de las figuras más populares de la plataforma, tiene una participación del 9% en las acciones de Twitter, lo que genera dudas sobre cómo podría tratar de remodelar la plataforma de redes sociales como el mayor accionista de Twitter. El CEO de Twitter y otros miembros de la junta han elogiado a Musk y han sugerido que podrían tomar sus ideas en serio. La empresa se ha quedado atrás durante mucho tiempo con respecto a sus rivales en las redes sociales y cuenta con muchos menos usuarios. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Una nueva caravana de migrantes proveniente de Honduras podría salir rumbo a Estados Unidos el próximo 15 de abril, según autoridades de Guatemala. El grupo estaría conformado por 2.000 personas aproximadamente, así cita un comunicado del Instituto Guatemalteco de Migración, donde también explica que están coordinando la instalación de puestos de control y atención a lo largo de las rutas migratorias identificadas. Y en Nicaragua el costo de la canasta básica continúa en alza y ahoga a los consumidores nacionales. Desde ese país el informe lo tiene Daliana Ocaña.
En 4 meses, la canasta básica en Nicaragua cruzó la barrera de los 16.000 córdobas, un equivalente a $450, y ahora está a tan solo 2 córdobas para rebasar los 17.000, unos $480, según reveló el Instituto Nacional de Información de Desarrollo, que finalmente actualizó los datos a marzo tras varias semanas de retraso. Los nuevos datos indican que solo en 2022, es decir, en 3 meses, la canasta básica ha subido casi 750 córdobas, unos $22, que son el monto completo del ajuste del salario mínimo que recibieron los trabajadores en marzo, según explicó el economista y analista Enrique Sáenz.
Un trabajador que tuvo un ingreso uniforme a lo largo del año es como que le hubieran sacado de la bolsa el 15% de salario.
En marzo, los nicaragüenses tuvieron que desembolsar casi 17.000 córdobas, unos $480, para adquirir los productos y servicios que completan la canasta básica familiar, un monto que es 4.5% superior a lo contabilizado en diciembre de 2021. Marta Berríos, ama de casa, contó a La Voz de América cómo ajusta sus ingresos para lograr llegar a fin de mes.
Estamos acomodando a veces con el frijolito, el quesito, el huevito, hasta donde más podemos, porque lo demás está súper carísimo.
En 2021, la cesta familiar se mantuvo casi todo el año oscilando entre los 15.500 córdobas, unos $447, y en tan solo 4 meses está un paso de superar los $480, lo que muestra el impacto de la espiral alcista que golpea a Nicaragua y el mundo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y precisamente en Venezuela, tras cumplirse 2 décadas del intento del golpe de Estado al gobernante Hugo Chávez, los ciudadanos resaltan que la situación en el país está cada día peor. Alejandro Marcano tiene este informe y los comentarios de un matrimonio de la tercera edad al cual no le alcanza tampoco el dinero para vivir y tienen muchas dificultades.
Un golpe de Estado sacó a Hugo Chávez del poder en 2002, pero la oposición no pudo impedir que los militares lo restituyeran 3 días después. Analistas aseguran que con su regreso, Venezuela inició el calamitoso camino que bajo el chavismo ha pasado a ser el país más pobre de todo el continente.
Espero y aspiro que Dios haga un milagro, porque ya nosotros, por nuestra parte, nosotros los venezolanos ya hemos gastado todas las instancias.
Tras el golpe de abril de 2002, el chavismo se apresuró a tomar el control absoluto de la industria petrolera. La estatal PDVSA, motor económico del país. 20 años después, la destrucción de PDVSA, casi única fuente de ingresos del país, mezclada con la corrupción, ha generado una aguda crisis que impulsó una migración indetenible. La expropiación de la empresa privada como represalia política ha sido la constante del régimen en estos 20 años. Ahora el régimen de Maduro acelera la devolución de bienes expropiados durante el chavismo, pero los venezolanos dicen que es muy tarde y culpan a esos actos de la miseria en la que viven.
Me están cobrando un perfil 20, $25. ¿De dónde sacamos nosotros $25? ¿Ah? ¿De dónde lo sacamos? ¿Cuánto ganamos nosotros? Tienes que sacar la cuenta por ahí. Estamos ganando 130 bolívares ahora, porque es ahorita. Porque cuando estábamos ganando $1.5, imagínate dónde tú vas a sacar eso.
Chávez fue una ilusión para muchos en sus primeros años. Los que lo apoyaron en su gran mayoría aseguran que fue y sigue siendo la peor pesadilla de Venezuela.
Olvídese, no nos alcanza para comer a nosotros en un mes. No nos alcanza. En un mes, ¿no? Entonces, aparte de que uno come, uno tiene sus necesidades también, que si compra un medicamento, que si, no uno, medicamento, porque ya los viejos tenemos que tomar medicamentos, comprar que si un par de zapatos, que si una ropa interior.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Una sola dosis de la vacuna contra el virus del papiloma ofrece una protección similar a las 2 dosis actuales. Así lo dicen expertos de la Organización Mundial de la Salud. Radio ONU explica en este reporte.
Una vacuna de dosis única contra el virus del papiloma humano proporciona una protección igual de sólida que el esquema de 2 dosis actual frente al cáncer de cuello uterino. Es la conclusión a la que ha llegado el grupo de expertos de asesoramiento estratégico sobre inmunización de la OMS tras evaluar las pruebas que han surgido en los últimos años. Más del 95% de los cánceres de cuello uterino están causados por el virus del papiloma humano, que se transmite por vía sexual y es el cuarto tipo de cáncer más frecuente en las mujeres de todo el mundo. El 90% de ellas viven en países de ingresos bajos y medios. Esto podría convertirse en un punto de inflexión para la prevención de la enfermedad al haber más dosis para un número mayor de chicas, señaló el grupo asesor en un comunicado al término de su reunión. El SAGE recomienda actualizar los calendarios de dosis para el virus del papiloma de la siguiente manera: un esquema de una o dos dosis para las niñas de 9 a 14 años, un esquema de una o dos dosis para las mujeres jóvenes de 15 a 20 años y dos dosis con un intervalo de 6 meses para las mujeres mayores de 21 años. Las personas inmunodeprimidas, incluidas las que tienen VIH, deben recibir 3 dosis si es posible y si no, al menos 2. Hay pruebas limitadas sobre la eficacia de una sola dosis en este grupo.
12:53, damos un recorrido por el mundo en un minuto. Yakarta, el Parlamento de Indonesia aprobó hoy una ley para castigar la violencia sexual tras más de 6 años de discusiones sobre que la nueva legislación podría promover el sexo fuera del matrimonio y la homosexualidad. Islamabad, el nuevo primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, mostró su disposición para forjar lazos pacíficos y de cooperación con India, lo que supone un cambio de dirección en la tensa relación que ambos países con armas nucleares mantienen desde hace años por diversos motivos. Berlín, el nuevo director general de la Agencia Espacial Europea, inauguró hoy el nuevo Centro de Seguridad Espacial para mejorar la predicción de tormentas solares y evitar daños en satélites. Londres, el primer ministro británico Boris Johnson y su ministro de Economía Rishi Sunak serán multados por haber participado en fiestas en Downing Street cuando estaban vigentes las restricciones por la pandemia, confirmó hoy una portavoz del jefe de gobierno. Dakar, el número de ataques piratas ha disminuido en el Golfo de Guinea con tan solo 7 incidentes desde comienzos de año y ningún secuestro de tripulantes, informó hoy la Oficina Marítima Internacional. Y ahora nos vamos a las noticias de los deportes. Con nosotros ya está Edemio Navas. Edemio, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Los gemelos Taylor y Tyler Rogers, quienes se enfrentaron como relevistas anoche, lanzaron e intervinieron en el juego. Taylor logró su tercer salvamento de la temporada con San Diego y Tyler cargó con la derrota para San Francisco en el éxito de San Diego 4-2 ante los Gigantes. De acuerdo con Elías Sport Buró, esta fue la primera vez que unos hermanos gemelos se enfrentaron en un partido en la historia de la MLB. Al comenzar el lunes, solo había un partido en la historia de las Grandes Ligas de béisbol en que lanzaron 2 hermanos gemelos, pero estaban en el mismo equipo, y esto fue el 31 de julio del año 1956. Johnny y Eddie O'Brien lanzaron para los Piratas de Pittsburgh contra los Cardenales de San Luis. Sobre los cubanos, anoche, Candelita Iglesias se fue 5-4, su equipo de Colorado retó 6-4 a Texas, y por los Vigilantes, el avileño José Luis García se fue 3-2 con 2 impulsadas, una anotada, y el matancero Andy Báñez de 4-1. Nick Castellanos de 3-1, en la victoria de su equipo de Filadelfia 5-4 ante los Mets de Nueva York en la continuación de las Grandes Ligas. En tanto, el cubano-americano Nick Martínez regresó a las Grandes Ligas, lanzó muy bien, pero no tuvo nada que ver con la victoria de su equipo de los Padres. Toronto 3-0 a los Yankees. Aquí el cubano-americano Alex Manoa logró la victoria, 7 ponches en 6 entradas con solamente un hit. Lourdes Gurriel Jr. se fue de 4-1. En cuanto a la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto Profesional de Estados Unidos, hoy martes ya va a comenzar la serie play-in. Y a las 7 de la noche de Cuba, Brooklyn estará jugando contra Cleveland. Y a las 9:30 de la noche también, hora de Cuba, los Clippers de Los Ángeles contra el Minnesota. En cuanto al boxeo, ya todo prácticamente se encuentra listo para el cartel de este sábado 16 de abril en Arlington, Texas. El combate principal entre el cubano Jordenis Ugas, campeón del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo, contra Errol Spence Jr., quien está invicto en 27 combates profesionales. Ugas, uno de los grandes cubanos en los últimos años. Y un veterano cubano, Yuriorkis, el ciclón Gamboa, va a regresar al ring enfrentándose al mexicano Isaac El Timbo Cruz, quien tiene récord de 22 victorias con 2 derrotas. Gamboa acumula 30 triunfos con 4 fracasos, ya fue campeón mundial profesional en 2 divisiones y además a nivel amateur logró ganar en el año 2004 en Atenas, Grecia, la medalla de oro olímpica en la división mosca 51 kilogramos. Mis amigos, más informaciones deportivas a las 6 de la tarde con Pepito Lacayo. Tengan todos muy buenas tardes.
En los minutos finales repasamos los titulares. Madres de detenidos tras las protestas del 11 de julio denuncian hostigamiento de las autoridades por exigir la libertad de sus hijos. Estados Unidos critica las condenas de cárcel a los hermanos Nadir y Jorge Martín Perdomo por participar en las protestas contra el gobierno cubano. República Dominicana anuncia nuevos requisitos para los cubanos que lleguen de tránsito a ese país. Estados Unidos y el Reino Unido evalúan reportes no confirmados de un ataque ruso con armas químicas en Ucrania. Afirma el presidente Putin que la invasión a Ucrania triunfará y que las potencias mundiales no lograrán aislar a su país. Y Rusia incumple pago de su deuda soberana por primera vez en más de un siglo debido a las sanciones de Occidente.
Radio Martí Noticias.
Nos despedimos, eso sí, mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono Ariane González. Hasta mañana, muy buenas tardes.